하나님 아버지,
Padre Dios,
오늘도 거룩한 날을
en este día santo nos presentamos delante de ti y venimos en humildad delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que derrames de tu bendición sobre cada una de las personas que están en este lugar y que nos permitas, Padre, tener la obra tuya en nosotros. En este siervo tuyo, derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué me persigues? Vamos a leer el resumen. Dios es Padre. El mundo no puede concebir lo que Él hace, pero Jesucristo, a quien Él envió, le conoce y obra según la voluntad del Padre Dios. Él murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Esa es nuestra fe. Por lo tanto, no podemos perseguir a Dios con la superficial sabiduría o razón humana. Incluso el peor pecador que confiesa haber recibido el perdón reconoce el poder de la sangre de Jesús y no le persigue. No persigue al que vive según la Biblia. A pesar de no ser razonable para él, no persigue al que obra según el Espíritu Santo. Él será juzgado por sus frutos. Los cristianos son soldados ocupados en la guerra con el mundo. Bendigamos a aquellos que están luchando esta feroz batalla. ¿Quién es el que persigue? ¿Es Eva o el diablo? Los hombres del Espíritu Santo deben discernir la verdad. No debemos desafiar la verdad. Debemos tener fe. La verdadera fe es guardarse entre los santos. Solo tenemos un enemigo. El diablo es el enemigo de Dios. Si no nos cuidamos los unos a los otros, el diablo se sentirá complacido. Debemos resistir al diablo. Perseguir a los santos es perseguir al Señor Jesús. Seamos transformados verdaderamente. Amén. Dios es el Padre vivo. Nosotros confesamos esto constantemente. Pero nuestro espíritu debe tener la certeza de esto. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cada uno tiene una función diferente. Y estos tres juntos forman el ser. El cuerpo no es eterno. Está por unos años y luego vuelve al polvo. Unas personas viven poco tiempo, otras personas viven mucho tiempo. Pero el cuerpo, sin falta, va a volver al polvo. Por más santo que sea el cuerpo, por más íntegro que sea el cuerpo, no puede recibir el reino de los cielos como herencia. Este cuerpo volverá al polvo. Cada uno tiene un tiempo de vida diferente. Todos queremos vivir mucho tiempo en este mundo. Todos quieren vivir durante mucho tiempo en este mundo. Sin embargo, en algún momento, el Señor tomará nuestro espíritu. Nosotros debemos tener fe. Nuestra fe es que Él nos llevará al paraíso y luego, en el día de resurrección, podremos participar con Él de las bodas. Y todos los que resucitan irán en conjunto. Todos iremos juntos e iremos al cielo. Y cuando estemos en el cielo, luego de haber resucitado, tendremos la certeza de que podremos encontrar lugares preparados para cada uno de nosotros, así como lo dijo Jesús. La palabra nos dice que Jesús, cuando Él ascendió, le pidió al Padre que nos enviara el Espíritu Santo, y hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este momento procede del Padre hacia cada uno de nosotros. Y no hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo que recibió la iglesia primitiva y el Espíritu Santo que hoy nosotros recibimos. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no va a venir a ustedes el Consolador. Jesús dijo que Él le pediría al Padre que nos enviara al Espíritu Santo, al Santo Consolador, pero para eso se tenía que ir. Y hoy nosotros tenemos que esperar al Espíritu Santo. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciben al Espíritu Santo. Y en el aposento de Marcos, mientras ellos oraban, Ellos recibieron al Espíritu Santo. Y primero lo recibieron los discípulos y luego gran cantidad de gente. Y nosotros hoy en día también hemos recibido al Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia, aunque nosotros somos diferentes, no hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo que vino sobre, que vino a los hombres de la iglesia primitiva y a nosotros. La palabra dice que en aquellos que creen correrán ríos de agua viva, del interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor fue glorificado, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y como ya lo hemos dicho, es la misma experiencia del Espíritu Santo la que nosotros tenemos a la experiencia que tuvieron los hombres de la iglesia primitiva. Y en ese momento también se manifestaron muchos dones. Y hoy en día nosotros también podemos manifestar estos dones espirituales. El problema es que la gente está negando, está desconfiando de las promesas de Dios. Yo he recibido la llenura del Espíritu Santo. Tengo poder, tengo autoridad. Y hasta el momento he continuado con esta autoridad y con este poder. Entonces hoy en día la gente dice que es difícil recibir la gracia, que es difícil evangelizar. Es verdad que este mundo, esta sociedad está involucionando. Nosotros podemos ver que antes también había una sociedad mala. Cuando uno caminaba por la calle, siempre tenían miedo de que alguien pudiera asesinarle. Y hoy en día no ocurre esto tan frecuentemente como antes. El hombre sigue siendo igual de malo. Yo escribí un ensayo. Y escribí acerca de las probabilidades del porcentaje de personas que creen luego de recibir un panfleto evangelístico. De 200 personas, solo una recibe el evangelio. Uno reparte 200 panfletos y únicamente una persona se convierte al evangelio. 200, 250 personas. Y no es algo que sea actual, sino que desde hace tiempo ha sido así. No podemos decir que es porque la actualidad es más mala que antes. Antes era igual. Nosotros podemos encontrar jóvenes. Que realmente eran muy malos en las épocas antiguas y personas que impedían a los otros venir a las iglesias. Hoy en día más bien nos ignoran, pero no nos persiguen. Pero nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que no ha cambiado, este Espíritu Santo que es igual al Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés a la iglesia primitiva. Esto es una excusa. Nosotros debemos confiar que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que la obra de Dios es continua. No podemos limitarnos. Debemos vencer. Entonces, quiero ser enfático en esto. El Espíritu Santo es el mismo hoy, ayer y por siempre. Y sus obras son las mismas. Vemos a Esteban, vemos a los apóstoles y vemos cómo a través de ellos fueron evangelizadas muchas personas. Pero hoy en día, como la gente está limitada, tienen muchas excusas. Y no es porque la humanidad se haya hecho más mala, sino porque uno mismo se ha hecho más malo y tiene el corazón más duro para creer en las promesas de Dios. El mundo nos ha hecho más malo, es el mismo. Pero igual es el Espíritu Santo. El problema es cada uno que ha endurecido su corazón. Antes de que viniera Jesús, se utilizaba el nombre de Jehová. Y como ya sabemos, es el sobrenombre que recibió uno de los ángeles y que guardó a Israel y que estuvo dominando sobre Israel. Pero luego de resucitar Jesús, pero ¿qué nos dice la palabra? Luego de la resurrección de Jesús, toda la autoridad se la ha dado al Hijo. Ya la autoridad no es de este ángel que estaba controlando, dominando sobre Israel, sino que la autoridad ya no es de este Jehová, sino de Jesús. Y Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos y a anunciar esto a todas las naciones. Dijo, id a todas las naciones y sed discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, guardándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El clamor de Jesús luego de haber sido bautizado es arrepiéntanse, se ha acercado el reino de los cielos. Pero este clamor que nosotros hemos recibido no puede ser una religión. Dios nos ha escogido a nosotros. Y hoy tenemos que ser humildes y arrepentirnos y recibir este evangelio. El Señor llama a los humildes. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos arrepentido. Las personas que no son humildes no pueden volverse cristianas. Antes no conocíamos a Dios. Antes desconocíamos a Dios. Por eso estábamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso estábamos en contra de todo lo que es Dios. Odiábamos a nuestros hermanos porque desconocíamos a Dios. Este es el pecado original. Y hoy nos hemos arrepentido de esto. Nosotros cometimos gran cantidad de pecados. Y hoy tenemos que recibir el perdón de los pecados al salir delante de Dios. ¿Quién es el que necesita un médico? Es el enfermo, no el que está sano. El clamor, el proclamar de Jesucristo de arrepiéntanse, se ha acercado el reino de los cielos, es para todos nosotros que somos pecadores. Todos nosotros somos muy diferentes por nuestro género, por nuestra cultura, por nuestro crecimiento. Incluso una pareja de esposos tienen diferencias y se tienen que tener paciencia, se deben tener misericordia. Incluso los gemelos, como vemos, desde el comienzo, Jacob y Esaú, que eran gemelos, también estaban luchando, dos naciones. Cada persona es muy diferente. Cada persona es muy diferente. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque éste amaba más a Dios. La palabra dice que Dios le dijo a Caín que tuviera cuidado de aquel que estaba tocando en su puerta, que era el pecado. La palabra dice que realmente Dios le dijo, tú te tienes que enseñorear, no puedes dejarte vencer por el pecado. Dice aquí en Génesis 4:7, y si no hicieres bien el pecado, está la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros tenemos que vencer el pecado. El Señor derramó su sangre y nosotros tenemos que poner esa sangre en el dintel y en los postes de nuestras puertas para que pase esta muerte. Nosotros, en otras palabras, tenemos que controlar nuestros deseos, tenemos que controlar nuestro carácter. Nosotros, antes de creer en Jesús, antes de ser bautizados, teníamos este pecado original. Y por eso es que hay tanta maldad en el hombre. Nosotros muchas veces nos arrepentimos, pero no confiamos en este perdón que podemos recibir por parte del Señor. Cuando nosotros tenemos dos recipientes y pasamos un producto de un recipiente al otro, tenemos la certeza de que fue pasado este producto. Igualmente, nuestro pecado fue trasladado de nosotros a Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados. Él lleva nuestros pecados. Nosotros pasamos todos nuestros pecados a Jesús y por eso somos redimidos. Si no fuera por Jesucristo, no tendríamos dónde poner nuestros pecados, pero a través de Jesucristo nosotros tenemos dónde poner nuestros pecados. Y tenemos que pasar nuestros pecados a Él. Nosotros ya los pasamos. Y tenemos ese testimonio. Y debemos confiar en esto. No podemos seguir creyendo que aún tenemos nuestros pecados. No podemos adorar al Señor como si fuera un ídolo. No podemos creer que este trasladar de los pecados es como religión. No es una idea abstracta, sino que es real. Todos nuestros pecados han sido trasladados a Jesús. Y nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra fe en aquel día. Si nosotros tenemos la fe de que trasladamos todos nuestros pecados a Jesús, de que ya nosotros no tenemos pecados, sino que nuestros pecados fueron cargados por Jesucristo, entonces tendremos la salvación. Tendremos esta vida eterna. Él cargó con nuestros pecados. Debemos tener esta confianza. Si no estuviera Jesucristo, no tendríamos certeza de que nuestros pecados fueron trasladados. No tendríamos ningún lugar donde poner nuestros pecados. Pero esto únicamente lo pudo hacer Dios. Y por eso entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos trasladar nuestros pecados. Si no fuera por Jesucristo, no podríamos hacerlo. Pero hoy tenemos que confesar que Jesucristo es el lugar donde nosotros pusimos nuestros pecados. Y hoy ya no tenemos destrucción si creemos en Él. Pero muchas personas están arrepintiéndose, pidiendo perdón como religiosos y no creen que sus pecados han sido trasladados a Jesucristo. Aquí tenemos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, el lugar donde se reúnen las personas que han recibido la redención. Y Jesucristo es la cabeza de nosotros. ¿Pero qué vemos nosotros en la Biblia? Nos dice que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Igualmente la iglesia está compuesta por muchos miembros. Y todos somos un cuerpo. La mano no puede atacar al pie. El ojo no puede criticar a la mano. Entonces la mano no le puede decir al pie, no, pues que tú tienes mucha esperanza en el reino de los cielos, ¿por qué sigues poniendo tu esperanza aquí en la tierra? Y los pies no les pueden decir a las manos, ¿tú por qué eres siempre así tan poco controlado? Siempre estás así moviéndote. Las manos y los pies deben estar en armonía. Las manos están alzadas, los pies están sobre los suelos. Uno canta aleluya, aleluya. Imagínense que los pies no estuvieran en la tierra, sino también que se alzaran como las manos. ¿Qué pasaría con nosotros? Cada uno tiene su función. Entonces no podemos criticar. Imagínense, tenemos una comida y los ojos viendo la comida mientras la boca come. Si los ojos estuvieran celosos de la boca, ¿qué pasaría? Los ojos solo están viendo la comida, no pueden probar esa comida deliciosa. Cada uno tiene una función diferente y cada uno está para servir al mismo cuerpo. Nosotros tenemos que servir, tenemos que ser un mismo cuerpo. Nosotros debemos estar sobre esa roca sólida que es Cristo Jesús. No podemos tambalear. Debemos estar firmes esperando en ese día que va a venir pronto. Debemos esforzarnos por ese día que va a volver. Nosotros podemos ver la llenura del Espíritu Santo de aquellas personas en el día de Pentecostés, esa iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que hace Jesús en este momento? Está preparando lugares para cada uno de nosotros. Hay personas que son llevadas antes al paraíso. Hay personas que en este momento están con nosotros y otras personas que se van al paraíso. El cuerpo tiene que volver al polvo, pero nuestro espíritu irá al paraíso. Nosotros conocemos el versículo de la Biblia donde un hombre construyó grandes graneros, pero luego el Señor le dijo: ¿no sabes que hoy puedo venir por tu alma? Como dice aquí en Lucas 12, 13 al 21. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces nosotros debemos concentrarnos en nuestro espíritu. Nosotros nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, nos preocupamos por muchas cosas. Pero muchas personas se preocupan por esto, pero no se preocupan por su espíritu. Nosotros debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros no podemos sorprendernos de la muerte de las personas. Una persona puede morir de un infarto, incluso si es cristiana, pero eso es porque el Señor la va a llevar primero al paraíso. El Señor vendrá por cada uno de nosotros. El Señor vendrá por cada uno de nosotros. Y nosotros también, si digamos viene el Señor en este momento, dejaremos este cuerpo y este espíritu se transformará. Todos estamos esperando este día. Nosotros debemos orar al acostarnos. Porque no sabemos si el Señor va a tomar nuestro espíritu, nuestra alma, cuando nosotros estemos durmiendo. Y debemos preocuparnos, ¿qué es lo que vamos a dejar? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Nosotros tenemos que pensar en todo momento en nuestro futuro, en el reino de los cielos. Debemos tener nuestra esperanza en el reino de los cielos, porque las cosas de este mundo, ¿de quién serán? Debemos tener nuestra esperanza en el reino de los cielos. En todo momento debemos poner nuestra esperanza allí. Debemos tener la certeza. Debemos estar preparados. Ustedes son personas que creen en las promesas del Señor. Son ustedes personas que creen en el Señor. Digan amén las personas que quieren quedarse más tiempo en la tierra. Digan amén las personas que quieren que venga el Señor pronto. Pero muchos todavía están preocupados por sus negocios. Están preocupados. Nosotros no debemos preocuparnos. Debemos tener fe. Nosotros tenemos que vencer a este mundo. Vamos a decir, Espíritu mío, venzamos a este mundo. 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 Nosotros tenemos que vencer a este mundo. Yo estoy muy agradecido porque tengo la oportunidad de predicar la palabra del Señor delante de ustedes. Y yo quiero seguir construyendo lugares para adoración. Y quiero llevar cosas para mi espíritu. ¿De qué nos sirve construir? ¿De qué nos sirve sembrar en este mundo? ¿De quién será? ¿De quién será? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros debemos apoyarnos los unos a los otros. Debemos levantarnos los unos a los otros. Vamos a ver a la persona que tenemos al lado. Las personas que tenemos a nuestro alrededor. Todas estas personas han sido compradas por la sangre de Jesús. El Señor murió por cada una de esas personas. Cada una de esas personas trasladó su pecado a Jesús. El Señor derramó su sangre por cada una de las personas que hay aquí. El Señor cargó los pecados de cada una de las personas que hay aquí. Nos lo dice así Hebreos. Nosotros podemos ser perseguidos por las personas de este mundo, pero nosotros no podemos perseguir. Antes de conocer la verdad, yo vivía como un fariseo. Pero luego entendí que la iglesia también es parte de mi cuerpo. Nosotros somos un cuerpo con la iglesia. La palabra dice que Jesús le pidió al Padre que nos diera su nombre para que fuéramos uno con Él. Porque este cuerpo no puede recibir como herencia el reino de los cielos. Esta carne no la puede recibir. En el cuerpo hay muchos miembros. Y en esta iglesia hay muchos miembros. Y yo pienso que yo soy parte de este cuerpo como pastor y tengo una función. Y tengo que amar este cuerpo, tengo que proteger este cuerpo, tengo que arropar a este cuerpo. Y esto es lo que estoy haciendo. Y para esto me esfuerzo. Y durante toda mi vida, en Shingleton, ustedes pueden ver una piedra grande, donde tiene varias letras. Y yo las leo siempre. Y no tengo ninguna tristeza acerca de lo que escribí en esta piedra. ¿Por qué? Porque yo he vivido de esa manera. Yo he vivido de esta manera. Yo he pensado que realmente la iglesia es como mi cuerpo y yo amo esta iglesia. Y yo he entregado mi vida por esta iglesia. Pero no estoy hablando de un cuerpo carnal, sino del cuerpo espiritual, porque el cuerpo no puede recibir como herencia el reino de los cielos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos recibir el amor del Señor. Y debemos entregar amor. Debemos amar. Pero lo triste es que la gente se queja y dice, en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay amor. Y lo he escuchado muy frecuentemente. Nosotros vemos en nuestra iglesia que siempre hay un pastor a la puerta saludando a cada uno de los miembros. Y estamos sonriendo. Uno no puede sonreírle a una persona y luego mirar feo a la otra. No, uno siempre tiene que sonreír, sonreír. Así saludan estos pastores. Pero la cara a uno ya se le va paralizando luego de sonreír al saludar a 300 personas, 400 personas. Se va paralizando la cara. A uno ya le da espasmos en la cara. Entonces uno se pregunta, ¿cómo debo poner la cara para que no se me produzca un espasmo en la cara? Entonces uno muchas veces también está dando la mano y viene luego una anciana a saludar inmediatamente cuando uno está saludando a otra persona. Y la otra persona que uno está saludando se va enojada porque no la saludó con mucho cariño. Uno debería esperar, pero no es así. Uno no puede saludar a todo el mundo al mismo tiempo. Pero hay muchas personas que no entienden esto. Y he recibido esas quejas y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es muy difícil. Uno debería tener libertad en la iglesia. Pero uno puede ver a los pastores siempre tensionados. Uno debe saludar a todos los miembros de la iglesia, pero esto es muy difícil. Pero nosotros no podemos tener odio en nuestro corazón, no podemos tener ira. Yo no los juzgo y les pido a ustedes que no juzguen. ¿Cuál es el motivo por el cual las personas no pueden ser buenos pastores? Porque odian a muchas personas. Nosotros, en verdad, a cada persona debemos amarla como amamos a nuestro cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de cada uno de nosotros. Y esas personas son personas que están recibiendo el amor de Dios. Nosotros no podemos lastimar el cuerpo del Señor. No podemos perseguir el cuerpo del Señor. Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba persiguiendo según la ley. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios según su pensar. Y Saulo obviamente se preguntó, ¿yo por qué te estoy persiguiendo, Dios? Pero cuando estás matando a los cristianos, cuando estás persiguiendo a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí, le dijo el Señor. Algunas personas aquí odian a sus hermanos. Fulano, fulano, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ah, pero yo estoy odiando a esta persona. No, te estoy odiando a ti. Cuando odias a esta persona por la cual yo entregué mi sangre, por la cual yo morí, estás persiguiéndome a mí. Yo amo a esa persona. Tú estás persiguiéndola. Estás persiguiéndola. Estás persiguiéndola. Nosotros decimos vivir en la vida de fe, vivir según la verdad, pero muchas personas están persiguiendo al Señor. Entonces nos tratamos mal entre los hermanos. Entonces nadie quiere servir al otro. Entonces incluso las personas que están sirviendo voluntariamente se enojan con aquellas personas que no ayudan. Pero esa persona desde un principio dijo ser voluntaria. ¿Por qué estamos persiguiendo? ¿Acaso yo estoy persiguiendo al Señor? Estamos persiguiendo a nuestros hermanos. Estamos persiguiendo a nuestros hermanos cuando no les tratamos bien. Cuando yo tenía 12 años, mis hermanos no obedecían. Y yo les decía, ¿por qué no obedeces? Entonces mi padre se enojaba. Se enojaba cuando yo trataba mal a mis hermanos. Entonces mi padre se enojaba conmigo porque yo trataba mal a mis hermanos. Y lloré mucho porque yo amaba a mi padre. Y entendí, yo estaba insultando a mi padre. El padre obviamente tenía mucha tristeza. Yo no puedo decirle a cualquiera entonces, mocoso. Imagínense también la tristeza de una madre cuando alguien le dice que a otra persona, tú eres hijo de tal, tal, tal. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Sería mejor atarse la boca. Muchas personas no saben controlar su lengua por el error de sus lenguas. Si nosotros estamos esperando al Señor, debemos controlar nuestra lengua. No debemos tener error en nuestra lengua. Porque por las palabras de nuestra lengua somos juzgados. Nosotros adoramos al Señor con nuestra lengua. Pero con esa lengua también muchas veces estamos persiguiendo a nuestros hermanos, estamos insultando a nuestros hermanos. Yo estaba comiendo con una persona en estos días. Y parece ser que estaba siendo perseguida mucho en estos días. Y estaba enojada. Y esa persona dice, hay que evangelizar, hay que evangelizar, hay que evangelizar, hay que evangelizar. Y parece ser que la iglesia está creciendo grandemente. Y tiene muchas iglesias. Y ellos solo dicen, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y son llamadas herejía. Ellos están pensando únicamente en la moral y en la ética. Y hoy en día la gente juzga muy fácilmente cuando alguien es herejía o no. Si uno dice amén dos veces, ya es herejía. Pero yo doy gracias. ¿Por qué? Porque sé que la persecución que nosotros hoy tenemos como iglesia es porque las obras del Señor están con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que evangelizar ciertamente. Así se han corrompido las iglesias de hoy en día. Nosotros no podemos perseguir a nuestros hermanos, no podemos perseguir a las personas que han recibido el amor del Señor. Vamos a decir, Espíritu mío, no persigamos a Jesús. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. No persigamos a Jesús. Ni siquiera con su boca. Caín tenía odio hacia Abel. Tenía envidia. Hay muchas personas en la iglesia que tienen envidias. Yo vivo difícil, dicen algunas personas. Yo vivo difícil. Pero acá se pide mucho la ofrenda. Que eso está mal hecho, dicen algunos. Y juzgan a las personas que están dando una ofrenda. Entonces dicen estas personas que el pastor debe controlar lo que dan cada una de las personas, la ofrenda de cada una de las personas. Nosotros vemos a esta mujer que tenía un frasco de alabastro y lo quebró para derramar el perfume sobre los pies de Jesús. Y los discípulos obviamente pensaron, ¿por qué hizo esto? Pero Jesús les preguntó, ¿ustedes alguna vez han hecho esto por mí? Esta mujer será recordada. No persigamos a las personas. Vamos a ponernos de pie. Cada uno evalúe su corazón. El Señor cargó nuestros pecados. El Señor cargó el pecado de cada una de las personas que están a su alrededor. No podemos perseguirlas. No podemos perseguir a la iglesia. No podemos perseguir a nuestros hermanos. El Señor cargó el pecado de cada una de las personas que está aquí. El Señor cargó el pecado de cada uno de nosotros. Hoy no tenemos pecado. Tenemos que tener esta confianza. Por lo tanto, no podemos perseguir a nuestros hermanos. No podemos perseguir. Amemos a nuestros hermanos. Respetemos a nuestros hermanos. Exaltemos a nuestros hermanos. Tengamos paciencia con nuestros hermanos. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. Espíritu mío, no persigamos a Jesús tres veces. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. Espíritu mío, no persigamos a Jesús. No persigamos a Jesús, no persigamos a la iglesia, no persigamos a nuestros hermanos. El Espíritu Santo debe dominar sobre nosotros. Como el Espíritu Santo no estaba en Caín, por eso es que él no pudo vencer, pero nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo. No odiemos a nuestros hermanos, no odiemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos. El Señor le preguntó a Adán, ¿quién pecó? Y él dijo, a Eva. Y luego le preguntó a Eva, ¿y Eva qué dijo? Fue la serpiente. Tenemos que tener la confianza en el Señor. Vamos a orar.